Muy bien, hoy queremos hablar en los 50 años del golpe, acá en la Radio Nuevo Mundo, sobre el documental La Motita, realizado por la periodista y defensora de derechos humanos Paulina Acevedo Menantó, junto al equipo de Utopía Comunicaciones, que narra los hechos ocurridos semanas después del golpe de 1973, en que fueron detenidos, brutalmente golpeados y luego fusilados un grupo de jóvenes puentealtinos, sobreviviendo solo uno de ellos. Y está en línea ya la directora Paulina Acevedo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias por esta invitación y felicitarles también por esta iniciativa de sostener, sobre todo este año, un programa especialmente dedicado a estos 50 años.
Así es. Bueno, es muy relevante poder dar visibilidad a tantas iniciativas que se están desarrollando en todo Chile, y es también impactante descubrir siempre que en cada comuna de este país hubo alguien reprimido, tristemente víctimas, muertos, desaparecidos. Cuéntanos cómo surge la idea de también hacer este documental en torno a lo ocurrido en Puente Alto.
Sí, la verdad es que uno de mis objetivos siempre ha sido, como comunicador y defensora de derechos humanos, poder llegar a más audiencias, a más públicos, ¿no? Sabemos que fueron muchos los afectados en forma directa por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, pero de algún modo u otro todos fuimos afectados por este proceso. No nos olvidemos que Chile tuvo el toque de queda más largo de la historia, 15 años, es decir, uno no se da cuenta cómo pudo haber calado esa circunstancia. Cuando se habla de la ruptura del tejido social, también tiene que ver con la desconfianza sembrada, por supuesto, en torno a las personas, persecuciones y en torno al uso que se usó también incluso en torturas de supuestas delaciones. Es decir, nosotros todavía vivimos el trauma 50 años después de la dictadura, y eso es una de las cosas que hay que poder comenzar a resolver. Y desde mi perspectiva, sabiendo que existe mucha documentación y este año va a ser un año de mucha documentación, es que quise buscar historias particulares, algunos hechos que a veces no han sido narrados o que no han sido contados de la manera en que puedan llegar empáticamente a otras personas. Y así surge la idea de La Motita, como otros casos que podemos mencionar muy brevemente después. ¿Por qué La Motita? Del Puente Bulnes se conoce mucho en torno al caso del cura Alsina, ¿verdad? Y sus últimas palabras antes de ser fusilado, cuando él pide que le retiren la venda para poder ver el rostro de quien le está disparando y así poder luego perdonarlo. Esas fueron sus frases, pero así como él, fueron muchos los caídos y las caídas en ese lugar. La Motita era una chica puentealtina de 14 años de edad, embarazada, a más de seis meses de embarazo, que cae junto a un grupo de jóvenes que estaban en una junta de recreo, como se les solía llamar, ¿verdad? Compartiendo un día viernes, en pleno toque de queda, los locales podían abrir solo entre las 4 y las 8 de la noche. Y producto de una irrupción de funcionarios de la policía de Puente Alto, pero también de otra unidad en el barrio Franklin, es que sin mediar ninguna provocación son tomados detenidos. En total fueron 14 personas en realidad. Una de ellas era conocida, un chofer de micro, y uno de los oficiales dice, bueno, a él no, que él es un chofer, no tiene nada que ver. Y él trata de mediar por su hermano, y la verdad es que lo que le señalan es: o te vas tú o se quedan los dos, o sea, ninguna opción. Y así como estos jóvenes fueron de una comisaría a otra, La Motita ultrajada, y lamentablemente ellos no son llevados al Estadio Nacional como se les había señalado, sino que se detienen en el Puente Bulnes, y allí se les da la instrucción, como se les dio a muchos, de que corrieran, ¿no? Que corrieran a saltar básicamente al lecho del río, que era la única salvación a ráfagas, no de pistolas, sino que de metralleta. El único sobreviviente, Richard, tiene 4 impactos de bala en su cuerpo, todas ellas con salida. Y si tú las miras, te das cuenta de cuál fue el tipo de armamento que se utilizó contra personas. Casi todos ellos eran, pensemos en ese tiempo, la mayoría de edad era los 21 años, ¿no? Pero casi todos ellos eran menores de edad. Tres de ellos solamente tenían más de 21 años, 26 el que más. Entonces, es un crimen que a mí la motita siempre me llamó la atención su caso. A mí no me gusta hacer ostentación de las violencias porque creo que cuando uno ve mucha violencia, mucha cruencia, termina de alguna manera acostumbrándose, ¿no? Y no podemos acostumbrarnos a que una joven de 14 años embarazada haya motivos para haberla fusilado de esa manera, ¿no? Entonces, por eso que quise partir con esa historia, y una historia que va a concluir con un documental en octubre, porque no solamente 13 jóvenes, también el grupo de amigos del presidente GAP, sus guardias personales, fueron asesinados en ese lugar, y durante el mes siguiente y el mes de octubre fueron llevadas personas de distintas comunas de Santiago a ser ultimadas en ese espacio, ya fallecidas en algunos casos o ultimadas allí. Entonces, el puente Bulnes tiene una historia que aún no está narrada y jamás sabremos, lamentablemente, cuántas personas fallecieron en ese lugar, porque el caudal del río es muy alto. De los 13 que fueron fusilados, por ejemplo, Puente Alto, solo 7 cuerpos pudieron ser rescatados. Entonces, ese tipo de historias es lo que, en mi caso, me interesa mucho relevar, generar empatía en quienes hoy día a lo mejor hasta desconocen este tipo de historias.
Bueno, y es realmente impactante también pensar en que estos crímenes tuvieron como escenario un lugar en la ciudad, en pleno centro, ¿no es cierto? El Memorial Puente Bulnes actualmente es un espacio que conmemora a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en este Puente General Bulnes durante los primeros meses de la dictadura de Pinochet. Está ubicado actualmente en el Parque de los Reyes, ¿no? A la entrada del puente que cruza el río Mapocho en la comuna de Santiago. El lugar funcionó como espacio de fusilamientos y también un lugar donde iban a botar cadáveres, ¿no? ¿Cómo tú también reflexionas en torno a lo que significa el impacto en una ciudad, que este lugar sea hasta hoy un espacio que está en el centro de la ciudad de Santiago y que sea un testimonio también de lo ocurrido hace ahora ya 50 años?
Sí, yo creo, y por eso mi interés de sacar este documental en octubre, si bien los compañeros están organizándose, haciendo actividades todos los meses, yo creo que este lugar no tiene, por ejemplo, la predominancia en torno a los crímenes de la dictadura que tiene un Estadio Nacional o que tiene, por ejemplo, Villa Grimaldi, donde yo hice las comunicaciones y la gestión cultural. Entonces, yo creo que Puente Bulnes debiese transformarse en un lugar de reflexión, en un lugar donde podamos estar viendo hasta dónde pudieron llegar digamos, los crímenes de la dictadura. Creo que hay un hecho reivindicativo por las víctimas, pero también por la memoria histórica de este país que requiere que ese lugar tenga cada vez más información sobre lo ocurrido. Yo voy a entrevistar a vecinos del sector, voy a entrevistar a una mujer que recogía cuerpos aguas abajo. Estoy levantando la memoria de la Juan Antonio Ríos y la gente contaba cómo pasaban los cadáveres por el canal La Punta, ya cerrado durante el gobierno de Lagos, pero como era un brazo del río Mapocho, hasta allí también llegaron los cuerpos. Por eso es que te digo, Richard, que la magnitud. Incluso detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas hoy pudieron haber corrido esa suerte, no haber sido llevados por las aguas desde el río Mapocho.
Cuéntanos un poco más también respecto a las víctimas de la comuna de Puente Alto, cómo fuiste reconstruyendo también sus historias, qué ocurrió con sus familias, ¿no es cierto? Sabemos que la memoria ha sido levantada históricamente también por familias a través de organizaciones, a través de búsquedas, a través de visibilizar también lo ocurrido con familias que muchas veces se quiebran, se rompen, quedan absolutamente marcadas por estos crímenes, ¿no?
Exactamente. Yo creo que en la comuna de Puente Alto hay que felicitar la labor del Centro Cultural Salvador Allende. Allí Ricardo Clapp ha sido un eje clave para levantar la historia de los distintos asesinatos que ocurrieron en Puente Alto. Hay un actuar de carabineros que tiene como toda esa franja perimetral, por así decirlo, ¿no? Puente Alto, pensemos en Buin, pensemos en Paine, donde además siempre carabineros es el actor, ¿no? No los militares propiamente tal. Es decir, aquí hubo una instancia coordinada para causar terror, ¿no? Por eso es que yo digo que todos de alguna manera estamos involucrados porque esa práctica fue una práctica extendida. Y en el caso de Puente Alto, ellos eran en su gran mayoría feriantes, ¿no? Personas trabajadoras que tenían la costumbre de reunirse en ese lugar. Y el día anterior, además, en la madrugada, había sido ultimado un lustrabotas y suplementero que también solía trabajar en torno a la feria, era un conocido. Entonces, ese día en esa quinta estaban gente compartiendo, estaban reuniéndose fondos también para el ataúd de este joven, porque tenía 26 años solamente. Entonces, es una historia que demuestra cómo personas que no tenían ninguna militancia, personas que no tenían ninguna participación siquiera en el gobierno de la Unidad Popular, personas que estaban como cualquier otro, imagínate no tener posibilidad de moverte en la noche y las únicas horas que tenías para compartir, para ver a los tuyos, asimílenlo, perdón por la comparación, pero a cuando estábamos en pandemia, ¿no? O sea, las pocas horas que había para congregarse eran muy bien utilizadas. Entonces, es una historia que lamentablemente va nuevamente contra el pueblo, pero además un pueblo trabajador, un pueblo que casi, otros eran jóvenes desarrolladores de autos que trabajaban pintando vehículos, arreglando vehículos. Entonces, esos son los crímenes que están allí presentes y por eso es que es tan importante levantar esta memoria. Porque quienes creen que había un enemigo interno al cual combatir, quienes piensan que esta dictadura actuó con el fin de proteger y salvaguardar a la nación, hechos como estos te demuestran que no fue así, que aquí hubo una masacre indiscriminada y ya que se utiliza muchas veces el término terrorismo, ¿verdad? Cuando esto es indiscriminado y procura causar terror, como lo que se hizo durante el mes de septiembre y octubre en este país, eso es terrorismo de Estado.
Sí. Bueno, me acordé de un escritor chileno que se llama Juan Pablo Meneses, quien publicó un libro que se llama Una historia perdida y está en estos momentos en Buenos Aires y ha dado algunas entrevistas en donde él señaló, en Chile no hay verdades en torno a los 50 años del golpe, hay versiones y eso continúa hasta el día de hoy. De hecho, en sectores políticos de la derecha o la ultraderecha todavía se trata de explicar, de exponer versiones respecto a algo que ocurrió y como tú bien dices, afectó a todo el país, no solamente a gente de izquierda, hay muchas víctimas que ni siquiera eran militantes. En esa línea, ¿cuál es tu reflexión respecto a lo que va a pasar a nivel político también con las verdades o con las versiones? ¿Por qué sigue ocurriendo esto en Chile?
Uy, muy buena pregunta. La verdad es que Chile está en un país, en un momento bien particular donde uno es bastante poco optimista en avances sustantivos, más allá de los 50 años. Y efectivamente, no solamente no tenemos verdades y no solamente versiones, sino que también, y nos olvidemos de esto, que hasta ahora las Fuerzas Armadas y las policías no han colaborado con esa verdad. La mesa de diálogo convocada finalmente no entregó ninguna información sobre el paradero de las víctimas, ¿no? Sabemos también que existieron muchos civiles involucrados en las torturas, en distintos operativos, periodistas que recibían boletas de honorario de empresas que después se constataron eran empresas de papel de la DINA para mover sus recursos y que estaban contratados para ocultar la verdad, encubrimientos. Entonces, hoy día yo creo que estamos, por así decirlo, en la punta del iceberg de a quienes hemos sancionado pero restan muchísimas responsabilidades que aquí no han sido establecidas. Incluso pensemos que hubo, yo le sumaría las verdades, versiones, las operaciones que realizaron los aparatos de seguridad están totalmente desconocidas. Que un Berrío aparezca en una supuesta riña amorosa, fallecido en Uruguay, es parte de ocultar la verdad. Aquí, a las personas que empezaban a caer en investigaciones por los crímenes de la dictadura, eran sacados del país, a fin de no salvaguardarlos a ellos, sino que no se conociera la verdad. Entonces, existen muchas verdades, Richard, que no están planteadas. Hay una, por ejemplo, que yo voy a ir a cubrir pronto, y si bien se conoce mucho el caso de la lista de los 119, ¿verdad? Y el intento que tuvo la dictadura con la coludencia con otros aparatos de seguridad de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de intentar, entre comillas, hacer aparecer a los desaparecidos en supuestos enfrentamientos en Argentina. Pues bien, casi un mes antes de eso aparecieron 4 cuerpos en Argentina. 2 de ellos, por ejemplo, calcinados en un vehículo en el distrito de Pilar, en las afueras en el Gran Buenos Aires, y ellos tenían 2 cédulas de supuestos chilenos, ¿no? Tenían un balazo en la cabeza, sus cuerpos calcinados, por lo tanto, no identificables, y cédulas y con un mensaje en un pañuelo que decía que esto era un ajusticiamiento de la Brigada Blanca, ¿no? Tratando de empezar a construir esta mentira, este montaje que se hace un mes después, en donde se dice que ellos habrían estado en Argentina, los detenidos desaparecidos, y se habrían enfrentado entre ellos. No, está el cuerpo de Silverman, el cuerpo de Perelman, el cuerpo de Robotham y el cuerpo de Gendelman, ¿no? Los 2 últimos aparecen en este vehículo, otro de los cuerpos de Perelman también en Pilar, y Silverman, que sabemos que era además, él era el, digamos que estaba a cargo de Codelco Antofagasta, militante comunista. Todos esos cuerpos supuestamente eran de esas personas, pero no eran de esas personas. O sea, se asesinó 4 personas en Argentina para hacerlas pasar por supuestos detenidos desaparecidos. Y esa historia, por ejemplo, quiero contarla para que se entienda. Sí. A mí no me gusta ocupar los nombres de los operativos, salvo cuando corresponde, que la operación Colombo, como se le denominó, es mucho más que 119 nombres que aparecieron en 2 periódicos. Sí. Hubo crímenes que acompañaron ese hecho.
Y falta tanto por conocerse, eso a mí siempre me llama mucho la atención. Se van a cumplir 50 años y todo esto es muy necesario que lo sepa la mayor cantidad de la población, generar educación, que la memoria sea también un proyecto colectivo a nivel nacional, ¿no es cierto? Me gustaría preguntarte también respecto a cómo ves tú hoy el cuidado que están teniendo y la posición en la sociedad de los espacios de memoria. Yo ya decía que el puente Bulnes es un espacio de memoria. Tú trabajaste, ¿no es cierto?, en Villa Grimaldi, que estuvo envuelto en una polémica además hace un par de semanas solamente, ¿no es cierto?, con el tema de la Fundación Futuro, quiere catar vinos y también visitar el centro de tortura. Bueno, llegó incluso un reproche desde el ministro de Justicia, ¿no es cierto?, se tuvieron que disculpar desde la Fundación Futuro. ¿Cómo observas hoy el espacio que están teniendo en la sociedad estos lugares de memoria?
Sí, yo creo que los espacios de memoria tienen un desafío y de alguna manera es algo que hablábamos en Villa Grimaldi. Los espacios de memoria tienen que ser espacios que convoquen. Por supuesto que no una cata de vino, ahí hay un desatino que es absoluto. En algún minuto planteamos hacer una ruta de la memoria por Avenida Rieta, visitando distintos lugares, incluso el aeródromo Tobalaba, que está también un poco dentro de ese perímetro. Pero era un recorrido de memoria en torno a los derechos humanos, ¿no?, conculcados. Pero creo que también hay que avanzar a cómo hacemos actividades que lleven a las personas a esos sitios de memoria, ¿no? Esto es como, si la montaña no va a Mahoma, bueno, Mahoma tendrá que ir a la montaña, es al revés el dicho, pero la idea es eso. Nosotros, por ejemplo, en Villa Grimaldi hicimos y conmemoramos los 100 años de la cantata de Santa María con el grupo Lonquén. Hicimos el lanzamiento del disco Calacalacá de Luis Levert, Hicimos un festival de teatro por la vida con talleres de teatro para niños. Es decir, acercar también a las personas a esa memoria. Yo creo que esa, la mejor forma de proteger un sitio de memoria es que no quede solamente circunscrito a quienes fueron víctimas directas de los crímenes de la dictadura. La memoria hay que expandirla, la memoria es presente, no es historia. La memoria la construimos día a día. ¿No? Ese es un gran error cuando uno piensa que la memoria es el pasado. No, la memoria es cómo nos paramos en el presente, cómo la construimos, ¿verdad?, a partir de esos antecedentes históricos, pero también desde una mirada actual. Y yo creo que allí todavía hace falta un poco de eso. El Museo de la Memoria ha avanzado mucho, por ejemplo, también en hacer espectáculos y eventos y actividades de distinta naturaleza. A mí me parece, y yo creo que estos 50 años darían para ello, porque las formas de expresión son múltiples. Hoy día hay pintores, hay documentalistas, hay artistas, hay cantoras haciendo trabajos en torno a los 50 años. Yo creo que todo eso tiene que de alguna manera encontrar un espacio, y los espacios de memoria tienen que ser también un espacio de congregación. ¿Cómo no hacerlo así? ¿Cómo poder reflexionar con otros? Incluso, por ejemplo, en Villa Grimaldi, ahora por el tema de que han ido falleciendo algunas de las víctimas, pero los recorridos los hacían sobrevivientes de la villa, ¿no? Para poder transmitir su experiencia, y se trabajaba con colegios de la región. Yo creo que ese trabajo necesitamos a fin de que podamos comprender la necesidad de resguardar los sitios de memoria, la cantidad de atentados que hay contra los sitios de memoria es brutal. El mismo Puente Bulnes, hubo un Fondart que generó una serie de imágenes de detenidos desaparecidos allí, y eso fue detenido de pintura y hasta hoy está así. No hay recursos en el Estado para restaurar los memoriales que el propio Estado financia a partir de las postulaciones que hacen las personas para poder honrar y homenajear a las víctimas. Entonces, creo que el Estado tiene que tomar un compromiso mayor y tiene que procurar, por lo tanto, recursos mayores, no solamente para construir cosas, sino que también para sostenerlas en el tiempo, que eso es muy importante.
Muy bien, Paulina Acevedo Menantó, periodista, comunicadora social, gestora cultural de memoria y defensora de los derechos humanos. Vamos a estar muy atentas a tu trabajo documental que ya se viene en este año 2023, también tan relevante para la memoria. Paulina, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por contarnos todo tu trabajo.
No, gracias a ustedes, Richard. Un gran saludo y un gran abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio. Felicitarlos, como siempre, una de las más antiguas en estar ahí en el dial y siempre, siempre transmitiendo las verdades que necesitamos comunicar.
Que estén muy bien. Chau.
Chau.
Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó. Sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela. Por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela. Córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela.